Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 14 de junio, Día Mundial de las Banderas.
Bienvenidos al primer episodio de Sheldon Cooper presenta Diversión con Banderas. Ustedes y yo vamos a explorar el dinámico mundo de la vexilología.
Un momento, doctor C. ¿Qué es la vexilología?
La vexilología es el estudio de las banderas.
Pues si hablamos de banderas de países, la que lleva más tiempo ondeando sin sufrir cambios es la danesa, que data del año 1219. En cuanto a la nuestra, fue adoptado como pabellón nacional de España en 1785. Y excepto los años en que fue sustituida por la de la República, siempre ha estado compuesta por tres franjas horizontales, como todo el mundo sabe, dos rojas y una amarilla, que es el doble de ancha que cada una de las rojas. Y precisamente mañana vamos a tener la oportunidad de ver muchas banderas españolas durante los plenos de constitución de los ayuntamientos, que para algunos no van a ser fáciles, los plenos, digo. Bueno, los plenos y el acceso al salón donde se celebran, es el caso de Bruno Garrido, concejal del Partido Socialista en Parla, que lo va a tener muy complicado para poder hacer su trabajo por la falta de accesibilidad. El concejal Garrido va en silla de ruedas y debido al diseño del hemiciclo parleño, lo del acceso es prácticamente imposible para él. Enseguida nos lo cuenta.
Las zonas comunes están en régimen de copropiedad. Son de todos, pero indivisibles. No hay unos metros cuadrados para cada vecino.
Que sí, que vale, pero no hay ningún artículo que se refiera al ruido. Por ejemplo, lavadora de vecina rata.
Llega el verano y con él las desavenencias vecinales por culpa de las barbacoas, los aires acondicionados, los ruidos que se intensifican en estos meses. ¿Cuál es la mejor manera de atajar estos problemas? Lo vamos a averiguar en nuestra sección Cosas de Casa.
Elimina la costumbre de subestimar a las personas mayores. Aunque no lo sepas, también es maltrato.
Bueno, mañana, día 15, se celebrará el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Como mañana es sábado y no tenemos programa y nos ha parecido un tema muy interesante, le hemos propuesto hoy al psiquiatra José María Poveda de Agustín que nos hable de los efectos psicológicos que tienen nuestros mayores, ya no solo el maltrato puro y duro, sino esa costumbre que tenemos de minusvalorarlos, transmitiéndoles la idea de que ya no son útiles. Y con Gloria Talavera a bordo de nuestra unidad móvil nos vamos a acercar a una exposición de muñecas Barbie de cine. En A Su Manera, Belén Almonacid nos va a amenizar con diferentes versiones del Déjame de los Secretos. Os contaremos la última hora del caso de la desinvestimenta de Sergio Martín Romo, que ya está alcanzando una repercusión que, vamos, ni que fuera Pedro Sánchez el que tuviera que enseñar los calzones. De Rivera no vamos a decir nada porque ya enseñó lo suyo en aquel primer cartel electoral. Tendremos además nuestra tertulia de mediodía hoy con Antonio Martín Bomón, Daniel Ramírez y Maite Alcaraz. Clara Esteban llegará con su Clara Agenda Solidaria para el fin de semana. Y en el ratito de oyentes,
hoy vengo a hablar de las excursiones del colegio. Esas salidas que si tenías amigos, qué guay porque no das clase, pues si eras una marginada como yo, vaya mierda que tengo que estar un día entero con estas pencas y encima no me va a hablar nadie, tengo que hacer actividades de ir a museos y de ver molinos de viento.
Pues sí, llevamos varios días recibiendo la visita de estudiantes de diferentes colegios e institutos que vienen hasta Onda Madrid para ver cómo se hace un programa en directo. Todos dicen que vienen encantados, pero ¿es siempre así? Cuéntanos aquella excursión que hiciste con tu cole y que te dejó huella para bien o para mal.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117 es nuestro WhatsApp, o lo que es lo mismo, la llave para participar en el ratito de oyentes. Puedes dejarnos tu mensaje por escrito o en nota de voz. Es la música de Culture Club, su cantante Boy George, que cada menos es menos Boy, cumple hoy 58 años.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Y en Buenos Días Madrid de Onda Madrid nos vamos a trasladar al barrio de Fuencarral, donde las asociaciones vecinales no quieren el proyecto urbanístico que propone el ayuntamiento y la ubicación de la que fue antigua fábrica de Clesa. Esta fábrica, cuyo último propietario fue Ruiz Mateos, será convertida, según este plan, en un nuevo polo cultural al estilo de Matadero Madrid. Pero es que además contempla la construcción de tres torres, dos de ellas de más de 100 metros de altura, y esto es lo que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid califica como una barbaridad urbanística. Bueno, como responsable de urbanismo y viviendo de esta federación, tenemos con nosotros a Vicente Pérez Quintana. Señor Pérez Quintana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si tengo mal el número. Aquí me han apuntado que se han presentado más de 500 alegaciones al proyecto.
Sí, se han presentado, además de las alegaciones de las distintas asociaciones vecinales de la zona, también hay muchos vecinos que individualmente han presentado su alegación y suman aproximadamente ese número, ¿sí?
Aquí el problema no está tanto en ese foco cultural que se pretende crear, como decíamos, al estilo de Matadero Madrid, sino en esas torres de entre 5 y 32 alturas, un aparcamiento de 80 plazas. ¿Por qué no les gusta a ustedes esto?
No, el aparcamiento, hay dos aparcamientos, uno de 1.900 y otro de 800. No, uh-huh. 80. Hablamos de un aparcamiento de 800, rotacional, entonces sí. Los coches entran, salen pagando una cantidad. No nos gusta porque, en primer lugar, levanta una pantalla enorme de un edificio, tres edificios enormes en un entorno en el que lo normal es que los edificios tengan 3, 4, 5 5 plazas. Lo más uh-huh. alto que hay alrededor es el hospital y tiene 11. Y estamos hablando de una torre que triplica el hospital. Por tanto, esta es la primera razón. La segunda, porque en esa zona se mete una edificabilidad, el número de oficinas, hotel, aparcamiento rotatorio, que es excesivo, hay una edificabilidad muy alta. De ahí se va a derivar un enorme problema de movilidad en la zona, cuando ya la zona tiene un problema de movilidad grave en hora punta, tanto la carretera de Colmenar como la avenida de Redaoya.
Bueno, ¿en qué punto está en estos momentos este proyecto? Se lo pregunto porque me imagino que para poder hacer estas torres hay que cambiar el plan general de urbanismo.
Exactamente, se ha aprobado inicialmente la modificación del plan general de Madrid, lo aprobó la Junta de Gobierno hace ya más de un mes, ahora está en periodo de información, bueno, acaba de terminar el periodo de información pública y presentación de alegaciones. El ayuntamiento tendrá que estudiar y contestar esas alegaciones y ver si revisa, si las atiende o no las atiende. Caso que tirara hacia adelante, pues ya terminaría en la Comunidad de Madrid, que es la que da la aprobación definitiva, ¿no? Pero en este momento todavía ese plan se puede corregir. Estamos en el inicio.
Bueno, eso le iba a preguntar. Si ese plan finalmente prosperase, ¿para cuándo calculan ustedes que tendrían esas tres moles de cemento en el vecindario?
Pues estaríamos hablando probablemente de 3-4 años.
Que tampoco es tanto, ¿eh?
El trámite administrativo pues puede durar hasta 2 años y a partir de ahí ya cuando los promotores quisieran empezar a construir.
Bueno, estamos hablando con el responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, pero creo que no solamente son los vecinos los que protestan a esas alegaciones vecinales, se han unido movimientos como el Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad. Me imagino que porque a ellos también les afecta a la hora de trabajar en el hospital que tienen ustedes en la zona.
Hombre, afecta al hospital por un doble sentido, ¿no? Sí. Ya el hospital es un gran atractor de viajes, es un polo de movilidad que crea bastantes problemas en el entorno, sí, de aparcamiento, de movilidad, etcétera, ¿no? Pero además es que las torres tapan, son un muro frente al hospital, ¿no? Quien conozca el hospital Ramón y Cajal sabe que desde la tercera planta hacia arriba hay unas espléndidas vistas de la Sierra de Madrid, ¿no?
Yeah.
Ahora lo que tendrían es un muro delante, una cortina que les taparía toda la visión, etcétera, ¿no?
¿El uso que se le va a dar a esas tres torres cuál sería? ¿El de vivienda habitual o serían edificios de oficinas?
Los usos serían terciarios, oficinas y hoteleros.
Claro,
no habría vivienda.
Ya, pero así todo, eso supondría que habría que aumentar, digamos, los servicios del distrito, eso de entrada.
Eso no está previsto.
Pues mal vamos.
En el plan, es una de las, en la modificación, ¿no? Es uh-huh. una de las razones por las que alegamos. Si usted lleva a esa zona ese número de trabajadores, ese número de coches, ese número de viajes, ese volumen de gente que va, que viene, que entra, que sale, usted tendrá que modificar el viario, tendrá que cambiar la capacidad del viario de la zona. Esto no se tiene en cuenta para nada.
Bueno, ¿para cuándo esperan ustedes tener respuesta a esas 500 alegaciones?
Pues esperamos que en los próximos meses. El ayuntamiento, el periodo de alegaciones se cerró el viernes pasado, pues póngale usted unos meses y esperamos que en otoño haya una respuesta.
Bueno, aquí ocurre una cosa, señor Pérez Quintana, y es que mañana va a haber previsiblemente un nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Esto puede hacer que cambien las cosas o lo que es puramente técnico va por otro lado, diferente al de la política?
No, el urbanismo tiene un aspecto técnico, pero también tiene un aspecto político. Por tanto, quien toma la decisión en última instancia no son los técnicos, son los políticos. Luego habrá que establecer el diálogo con la nueva corporación para hablar de este proyecto, ¿no?
Bueno, pues veremos cómo acaba esta situación, que tiene muy inquietos a los vecinos del barrio de Fuencarral, que no quieren que se construyan esas tres torres que pueden tener más de 100 metros de altura y que consideran que va a ser un incordio para todos los vecinos de ese barrio. Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Viviendas de la AFRAP, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
No te pierdas la vuelta de las semifinales de ascenso a Segunda B. Socuéllamos-Móstoles. Toca remontar el 1-0 en contra. Además, desde el Cotorruelo, finales del Fútbol 7 de Madrid.
El domingo, Madrid al Tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Mañana sábado, y esto ya lo sabe todo el mundo, se constituyen los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Se van a celebrar los plenos para investir a los más de 8.000 alcaldes de toda España que asumen el mando de esta legislatura que comienza ya mismo. Aquí en la Comunidad de Madrid son 179. Uno de ellos, el Ayuntamiento de Parla, donde va a gobernar el socialista Ramón Jurado, bien con el apoyo de otras fuerzas de la izquierda o bien como número uno de la lista más votada. Desbanca, por lo tanto, al anterior equipo de gobierno, al que han cuestionado la elección del lugar elegido para celebrar el pleno de mañana. Bueno, ha habido sus más y sus menos. Ahora explicamos por qué, pero al final ese pleno se va a hacer al aire libre, en el Jardín Botánico y no en el Salón del Consistorio, por varios motivos. Una es la escasez de aforo y otra es la falta de accesibilidad, que es algo muy grave, más todavía si tenemos en cuenta que uno de los concejales electos, Bruno Garrido, va en silla de ruedas. Bruno Garrido, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, lo primero que nos sorprende, concejal Garrido, es que a estas alturas el Ayuntamiento de Parla, y más concretamente su salón de plenos, todavía no esté adaptado.
Pues sí, a nosotros también nos sorprende, sobre todo después de que justo al día siguiente de las elecciones se empezó a redactar un informe sobre su accesibilidad. Entonces han tenido 2 semanas para intentar empezar a hacer alguna medida supletoria, por lo menos en un primer momento, bueno, para hacerlo accesible.
Bueno, o sea que una, despiste absoluto, porque creíamos que a estas alturas todos los edificios públicos deberían por ley ser lugares accesibles para todo el mundo, y después falta de previsión y de organización, me imagino.
Pues sí, completamente. Este pleno es cierto que es del año 92 y que se debería de haber ido realizando planes para su accesibilidad. Pero bueno,
sí, pero bueno, ahí estamos. En esta situación estamos, que esperemos que esta legislatura esto se resuelva.
Claro. Entre otras cosas, a ello pretendo dedicarme. De todas formas, es que tanto los trabajadores como el propio Partido Socialista no esperaba que este pleno se hiciera allí porque nunca se ha realizado, ya que el aforo de ese salón de plenos es muy escaso y siempre se ha hecho en el Teatro Jaime Salón.
Bueno, el pleno de investidura se puede resolver, de hecho se ha resuelto porque se va a celebrar en el Jardín Botánico, que no es mal sitio para celebrar cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que mañana va a ser un día estupendo. Pero esto no resuelve el problema, porque bueno, mañana ya está salvado el obstáculo, y nunca mejor dicho. Pero ¿qué es lo que va a pasar el resto de la legislatura? Porque tú, Bruno, necesitas tu silla de ruedas y necesitas acceder al salón de plenos.
Sí. Pues ya los servicios generales han planteado una rampa que se va a colocar para poder acceder al estrado. Va a ocupar bastante espacio porque el estrado en Parla está bastante hundido, pero se puede solucionar. De todas formas, la solución del Botánico aún está un poco en duda porque aunque es un... Hombre, es un parque bastante bonito, pero de accesibilidad también sigue siendo un pelín compleja porque tiene bastantes resaltes y piedrecitas, que nos sorprende que este acto se vaya a hacer en exteriores cuando sabemos que hay otros teatros en Parla que siguen disponibles, por ejemplo el Isaac Albéniz, pero bueno, aceptamos en parte que la accesibilidad la han dado por mejorada.
Bueno, ¿esto quién lo ha decidido? ¿El actual equipo de gobierno? ¿Al que le queda nada? ¿Un suspiro?
Sí, lo han decidido y nos hemos lo han comunicado principalmente a prensa. Aún estamos pendientes de la confirmación oficial.
Bueno, se da la circunstancia además, Bruno, que tú eres el concejal más joven de todos los que han sido elegidos en las urnas y por lo tanto vas a tener que formar parte de la mesa de edad. Esperemos que te la pongan bien, quiero decir, que no te la suban a un estradito o alguna cosa de estas, ¿no?
Sí, esperemos.
¿Qué área es de la que te gustaría ocuparte, Bruno?
Lo más probable es que si gobierna el PSOE me dedicará al área de urbanismo. Yo soy arquitecto, me estoy especializando además en accesibilidad, entonces es un área de la cual mayormente domino.
Hombre, evidentemente, y por lo que vemos en el municipio, o por lo menos en lo que se refiere al consistorio, hay mucha deficiencia. No sé si en el resto de Parla te encuentras en tu día a día con mucho obstáculo.
Bueno, hay zonas del casco que siguen teniendo su dificultad. Se debe de planear mejor los distintos arreglos que se hagan en la ciudad para pues mejorar los rebajes, pero uh-huh. En general el resto de los servicios municipales están mejor dotados que el actual ayuntamiento. También es cierto que es de los grandes edificios municipales, de los más antiguos. Entonces, claro, lo que le falta es una reestructuración.
Bueno, supongo que ya la tendrás pensada más o menos, ¿no?, en tu cabeza.
Sí, algunas cosas.
Bueno, Bruno Garrido, que tengas mucha suerte mañana en ese pleno de constitución del Ayuntamiento de Parla y ojalá que todos estos problemas se solucionen, porque en tu caso tienes voz, porque te vas a convertir, además a partir de ahora mucho más, en una persona muy conocida en el municipio. Pero hay muchísima gente que se encuentra en tu situación de manera permanente, sí, o de manera puntual, porque esto nos puede pasar a cualquiera, que necesitemos, sí, desplazarnos en una silla de ruedas y nos encontremos de pronto con esas barreras que creíamos que habían desaparecido, que deberían haberlo hecho y que sin embargo siguen poniendo una frontera por la cual vosotros pagáis un peaje muy alto para pasar. Así que muchísima suerte y nada, seguiremos muy atentos mañana la constitución de ese pleno, como vamos a seguir la de los 178 ayuntamientos restantes. Muchas gracias, Bruno.
Muchas gracias a ti, Eli.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
Las primeras ediciones de la Feria del Libro se celebraron en el Paseo de Recoletos. En 1967, la feria se traslada al Paseo de Coches del Retiro ante la necesidad de encontrar un lugar más grande para dar cabida a todos los libreros, editores y distribuidores que querían participar. Desde entonces, siempre se ha celebrado allí, excepto en 1979, que tuvo como escenario el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Ha tenido varios cambios de nombre. Cuando en 1944 las casetas abrieron de nuevo, tras los años de la Guerra Civil y posguerra, la feria abandona su nombre de Feria del Libro Nacional e Hispanoamericana para llamarse Feria Nacional del Libro. A partir de 1982 pasa a denominarse Feria del Libro de Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:32 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ocupándonos como todos los viernes de las cosas de casa, una sección que mantenemos con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, que se lo saben todos sobre comunidades de vecinos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, que llega el buen tiempo, llega el veranito, nuestros usos y costumbres cambian y a veces surgen conflictos vecinales, pues a cuenta de un vecino que quiere colocar un aparato de aire acondicionado que luego nos gotea en nuestra terraza, o está ese vecino que es muy aficionada a hacer barbacoas en la terraza de su... En fin, los ruidos, vivimos más con las ventanas abiertas, se hacen más fiestas en vacaciones. Bueno, de todo esto es de lo que vamos a hablar con Luis del Castillo, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Luis, ¿qué tal?
Hola, Eli, buenos días.
Muy buenas. Yo no sé si los administradores teméis la llegada del verano, porque los vecinos nos volvemos un poquito más revoltosos, me da a mí la sensación, ¿no?
Bueno, hay más movimiento porque todo el mundo sale más de su, ajá, casa, y efectivamente se producen más problemas porque hay más convivencia.
Ajá. Bueno, una de las de los problemas con los que nos solemos encontrar en estas fechas y también desde unos meses anteriores son los aires acondicionados. Siempre hay un vecino que cada verano hay un vecino que dice: voy a poner un aire acondicionado, y muchas veces se ponen donde a uno le parece mejor. Y me imagino que en esto habrá una normativa.
Efectivamente, existen normativas municipales que lo regulan, y además, si no consta en los estatutos de la comunidad, es necesario que se regule por la comunidad. De esa instalación, uh-huh, requiere una votación específica de 3/5 partes de los propietarios que, reunidos en juntas, lo decidan. Cuando, uh-huh, hay una normativa municipal, normalmente exige además que oculten de alguna manera o que se pongan uniformemente en las fachadas, en las cubiertas. Todos los edificios nuevos ya no tienen ese problema porque las cubiertas están previsto una
instalación. Previstas, pero claro.
Los antiguos, que son una gran parte
la mayoría
de Madrid, pues siempre presentan un problema. Y nuevamente pues te lo instalan en el peor sitio,
siempre.
Sin contar con la posible molestia a los vecinos de ruidos, de calor que desprenden. Los patios, sobre todo, donde se produce ese mayor
claro.
problema.
Imaginemos que, bueno, hay un vecino que dice, yo quiero poner en aire acondicionado, consigue esa cuota de vecinos que le dicen que sí, pero resulta que es mi vecino de arriba y lo coloca en un lugar donde a mí me gotea en mi toldo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Puedo hacer algo o no?
Lo primero, está prohibido siempre que gotea la calle.
Ah,
es decir, el agua debe recogerse. Normalmente verás en algunos sitios esas botellitas de esas garrafas de plástico que recogen. Sí. Hay gente que lo dirige hacia las jardineras, pero hay otra mucha gente que no, que vierte directamente a la calle o que te gotea en tu toldo.
Sí, sí.
Pues no te queda otra. Lo primero es la solución amistosa con el propietario. Si no lo hay, acudir al presidente de la comunidad para instar esa, vamos a calificar, la actividad molesta que se produce, pero puedes llegar incluso hasta reclamar al ayuntamiento por vía administrativa, puesto que no está permitido en las ordenanzas.
No, sobre todo que me ponga un toldo nuevo. Sí, al final termina el toldo hecho una porquería.
Normalmente termina, Eli, porque el agua que sale de los aires acondicionados es pues un agua que sale con unos componentes que degradan. Si te cae una gotita no va a pasar nada, pero si es continuo el goteo, pues te estropeará el toldo, efectivamente.
Luego hay locales bajitos que ponen los aires acondicionados, o semisótanos, por ejemplo, donde los aires acondicionados supongo que tienen que estar a una determinada altura del suelo. No pueden estar pegando al suelo, por ejemplo, en un lugar que da unas zonas comunes donde puede haber niños.
Eso siempre debe regularlo la comunidad, pero la normativa, evidentemente, lo primero que va a impedir es que se coloquen en distintos sitios, aunque vamos por la calle y vemos aires acondicionados en todos los sitios instalados. Ahora, la reclamación de la comunidad o de cualquier propietario que lo puede hacer puede obligar a que se instale adecuadamente, incluso a que lo retiren si no tiene permiso del ayuntamiento o de la comunidad. No es recomendable que se instale, pero muchas veces no hay otro sitio donde hacerlo y las comunidades consienten pues por distintos acuerdos. Pero desde luego en esa molestia cualquiera tiene opción dentro de la comunidad a obligar a que lo quiten.
Bueno, ahí estoy yo con mi toldo y con ese vecino que me gotea, pero a lo mejor es que yo he colocado el toldo también a mi manera, que diría Belén Amorácid, que tiene una sección que se llama de esa forma. Toldos en verano, que esto también es muy recurrente. ¿Puedo poner el toldo que yo quiera? Es más, ¿puedo poner toldo sin pedir opinión a nadie?
Pues también tiene una regulación. El toldo es un sistema de eficiencia energética dentro del edificio porque elimina, evidentemente, calor y requiere solamente un tercio de aprobación dentro de una comunidad. Normalmente suele venir regulado desde inicio en las comunidades y se elige un modelo y un color.
Ya.
Y obliga ya a todos los propietarios por el tema de la estética, de la fachada. Y eso parece que sí se respeta bastante por todos los propietarios, porque es raro que veas distintos toldos en las comunidades, pero requiere como todo una regulación. Aquí sí que no se mete el ayuntamiento en ese aspecto, es más algo, un aspecto comunitario. Ojo, mientras no lo instalemos que cause un peligro a la vía pública
claro.
o que si lo instalamos mal podamos ocasionar un daño también. Hay gente que ves que instala los toldos al borde de las cornisas que luego se fisuran, se rompen y hay una un daño por una caída de esa parte de la cornisa, ¿no? En Madrid hemos tenido sucesos de ese tipo.
Bueno, aparte del modelo, que tiene que ser para todos igual, si yo soy la primera de mi comunidad en poner un toldo, ¿tengo que pedir permiso?
Siguiendo las instrucciones de la ley, efectivamente. Con esa participación residual, digamos, porque un tercio no es algo que sea difícil quizá de conseguir en una comunidad y se supone que mucha gente podrá estar interesada, porque los que dan a la cara sur, de que es los que más sufren, o los que dan a la zona de poniente, ¿no?, que se dice mucho en la en las zonas de costa, hay que pedir permiso, siempre.
Bueno, subimos en la escala de molestias. Vecino que pretende hacer una barbacoa en el balcón de su casa. ¿Esto se puede hacer?
Bueno, no existe una regulación específica por parte de la Comunidad de Madrid, salvo en las cuestiones de regulación de instalaciones térmicas, en las que deberán guiarse los humos, la salida de humos, pero si causa una molestia a los propietarios de la comunidad, puede producirse una reclamación. Hay muchas comunidades hoy por hoy que prohíben en sus estatutos que se usen barbacoas, hay otras que hacen reglamentos de régimen interno para prohibirlo y no permitirlo. teóricamente pues está como todo, en saber hacer uso de ellas y no molestar al resto de propietarios. En esta época, digamos que puede ser tolerante. Un vecino de un ático que pone en una terraza va a molestar a alguien, pues es el último piso, no cabe. Ahora, el vecino que está en un bajo con un patio, pues seguramente si hace sardina, vamos a comer todo sardina,
¿verdad?
Sí,
puede ser muy desagradable, desde luego. También puede ser muy desagradable en el caso de comunidades de vecinos que tienen un bar debajo, que les planten una terraza que ocupe prácticamente toda la acera y que incluso impida el paso cómodo a nuestro portal. ¿Qué podemos hacer ahí?
Bueno, eso es algo que es claramente denunciable, porque los ayuntamientos siempre regulan la instalación de terrazas y veladores, que se denominan, con un espacio determinado y con un número limitado. Es cierto que muchas veces los establecimientos de hostelería, aprovechando la temporada estival, pues oye, tengo más negocio, pongo más mesas de las permitidas, ocupo más espacio. Sí. Normalmente los propios...
Voy poniendo cada vez más mesitas.
¿Nos molestan para entrar? Pues como siempre, vamos a percibir al propietario correspondiente o al que explota el negocio. Si no lo hay, presidente de la comunidad puede iniciar también las acciones por actividades molestas y sobre todo la instancia administrativa en el ayuntamiento, que suele ser bastante eficaz, porque la policía, en ese régimen sancionador que aplica al incumplimiento de la normativa, le puede poner una multa importante al propietario por ocupar ese espacio. No la primera vez, que suele ser la advertencia, pero si recae en denuncias de los vecinos, puede tener problemas.
Luis, has mencionado antes viviendas que son un bajo, que tienen un patio, por ejemplo, al que no tienen acceso el resto de los vecinos porque es un patio de uso privativo, pero hombre, los demás vemos el patio. ¿En esos lugares se pueden instalar, por ejemplo, piscinas hinchables para niños?
Bueno, teóricamente hay que respetar siempre la capacidad de carga que tenga el forjado, que es algo que no mira nadie.
Ya.
Teóricamente, para instalarlo, pues requiere de un acuerdo también de comunidad para su instalación y que, sobre todo, que se retire al final de la temporada. Habitualmente hay mucha gente que hace esa instalación. Yo tengo un caso ahora mismo de una propietario que instala un jacuzzi.
Ah, en el patio.
Estupendamente en el patio, y además a todos los vecinos le ven.
Mira qué bien.
Y ligerito de ropa, ¿no?
El del bajo A dándose un jacuzzi. Gran espectáculo.
Y
se sale con las palomitas ahí a ver cómo el señor está en el jacuzzi.
Y casi han venido más las denuncias de los vecinos, casi por envidia, vamos a decir, ¿no? Que por otra cuestión. Pero ha surgido ese problema. Y le hemos apercibido que el uso que tiene del patio, en este caso es un patio de luces, solamente para vistas, y no se puede utilizar por los propietarios.
O sea, que está bien. Es un jacuzzi en un patio de luces.
Un jacuzzi, estupendo.
Bueno, hay gente para todo, de verdad. Es una cosa increíble. Bueno, aparte de estos conflictos, me imagino que sobre todo habrá mucho problema con las fiestas de verano. Estamos en vacaciones, mucho tiempo, organizamos, yo qué sé, comiditas, cenas, sobre todo en casa. Hace calor, abrimos las ventanas, molestamos a los vecinos. Aquí estamos con el eterno problema que es muy complicado de resolver siempre, ¿no?
Bueno, este problema de convivencia es casi durante todo el año,
ya.
Porque las fiestas que se hacen en el exterior son más molestas, precisamente porque abrimos las ventanas por el calor. Y tienen el mismo sistema siempre. Hablar con el vecino, presidente de la comunidad, por esas actividades molestas e incluso denuncias había.
Claro, esto en urbanizaciones, por ejemplo, es el pan nuestro de cada día, me imagino.
Sobre todo en las nuevas que se han construido, que casi todos los pisos bajos los han hecho con patios, y claro, el disfrutar de ese espacio en verano, hacer esas fiestas de cumpleaños que parece que tenemos derecho a disfrutar a cambio de impedir a los demás disfrutar de su tiempo de descanso.
Claro.
Y esa cuestión siempre causa problemas. Y es inevitable porque convivimos. Hay que tener también
mucho de intereses.
Veces, un poquito de mano izquierda y permitir, oye, pues si lo hago en horario diurno y en el nocturno no me prolongo hasta más de una hora determinada, pues y es una vez al año, pues tampoco vamos a ponernos tiquismiquis, aunque la normativa no lo permita.
Ya, ¿no? Ya. Bueno, en estos casos lo mejor siempre es invitar a los vecinos, si somos nosotros los que organizamos la fiesta, o darnos por invitados si somos los vecinos que están siendo molestados, ¿no?
Bueno, eso creo que en España sucede casi más en las películas que aquí, ¿no? Aquí normalmente el que baja a la fiesta de otros suele bajar aporreando la puerta y con un tono bastante desagradable, ¿no?
Bueno, no hace mucho tuvimos una compañera vuestra del Colegio de Administradores de Fincas que nos contaba un caso parecido donde había unos vecinos que hacían fiestas habitualmente, eran unos chicos jóvenes, hasta que se pusieron de acuerdo todos los vecinos y en pijama bajaron todos a la fiesta, tocaron el timbre y en cuanto abrió la puerta se colaron hasta adentro, que venimos todos los vecinos, todos de una cierta edad, a participar de la fiesta. Oye, se acabó. se acabaron las fiestas, nunca más. A veces hay que tomar ese tipo de métodos expeditivos que no contempláis en el Colegio de Administradores de Fincas, pues soy gente seria, pero que, en fin, a lo mejor hay que echar mano de la imaginación, no contra esos vecinos que se dedican a encordiar al resto, que los hay siempre.
Bueno, hay veces que funciona y hay veces que no. He tenido un caso, era con chavales adolescentes y los vecinos bajaron precisamente para unirse a la fiesta con ellos.
Sí.
Y al final algunos terminan tomándose el botellón con los chavales y organizaron la fiesta. Bueno, conseguimos por lo menos que no ensuciaran en esa tesitura y es difícil. Todo el mundo cuando ha sido joven siempre, digamos, que no ve el problema en los demás que genera con su divertimento. Pero las medidas vale cualquiera que sea eficaz y que sea civilizada, antes que llegar a una denuncia, siempre es mucho más práctico.
Bueno, y cuidadito con utilizar lugares que no están adecuados para organizar una fiesta. Es que yo recuerdo una amiga que tenía un problema impresionante con unos trasteros que había debajo de su casa, en unos trasteros muy grandes. Bueno, había un vecino que lo tenía vacío y lo utilizaba su hijo para hacer fiestas. Esto también tiene que ser atajado y supongo que eso, llevado a una junta de vecinos, tiene que acabar sí o sí.
Bueno, y si no acaba en la junta de vecinos, vas a la policía municipal, que aquí en Madrid hay una alta sensibilización por los problemas que ha ocurrido en fiestas muy grandes,
claro,
que todos conocemos, de fallecimientos. Un local no está habilitado para una fiesta si no tiene unas medidas de seguridad, un aforo, etcétera. Y nuevamente esos locales que utilizan para esas fiestas no lo tienen y se sobrepasan todo tipo de molestias, de ruidos y de riesgos que ponen, además de la de impedir que los vecinos descansen, en peligro la vida de muchos de sus usuarios.
Bueno, el proceloso mundo de las comunidades de vecinos. Siempre hablamos de problemas, Luis. Es así, la vida es así, la convivencia, bueno, es complicada, ¿no?
Y solucionarlo también, pero tiene que haber de dos partes. Si no, ¿cómo nos ganamos la vida si no solucionamos los problemas de los demás?
Pues es verdad, Luis del Castillo, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Muchísimas gracias.
A ti, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
En Per Se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per Se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per Se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco.
tiempo de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, los mayores de 65 años constituyen ya el 17% de la población total, porcentaje que se va a elevar al 23% en el año 31 y, en fin, de ahí increciendo al 30% en 2050, si es que llegamos y no nos quedamos por el camino con el cambio climático. En fin, que somos una población que envejece, esto lo sabemos muy bien, y cada vez cumplimos más años, estando en muy buen estado. Mañana es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Y queremos aprovechar la visita semanal del psiquiatra José María Poveda Agustín para reflexionar un poco sobre la vejez. Y también sobre ese trato que damos muchas veces a los mayores, que no puede considerarse maltrato porque no es que les estamos agrediendo ni física ni verbalmente, pero sí los estamos minusvalorando de alguna manera con ese quita que tú ya no estás para hacer estas cosas, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto si tú ya no tienes edad para hacerlo? Uh-huh. Y esto afecta lo mismo a cosas físicas. ¿Cómo te vas a coger un avión y te vas a ir a París, papá o abuelo, que tú no estás para esto? ¿O cómo te vas a enamorar a estas horas, no? Doctor Poveda Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aprender a envejecer, esto es lo primero que deberían enseñarnos a todos. Y que nadie nos enseña.
Es que es importantísimo lo que dices del aprender. Uh-huh. Se ha comprobado ahora mismo que, por ejemplo, pues vamos a montar universidades para la tercera edad y que uh-huh. la gente en ese tiempo libre de repente que tiene, en lugar de soledad, esté con grupo y en lugar de estar pues a repetirse, esté con novedades, cosas curiosas, aprenda por dónde van los tiros. Entonces resulta que las personas más capaces de apuntarse a la tercera edad tienen el perfil de mujeres que previamente ya tienen educación. Uh-huh. Y en cambio, los grupos que a veces se podrían beneficiar más de estas claro. iniciativas como actividades de universitarios de tercera edad, uh-huh. como gente que vive en el campo, uh-huh. o gente con que carece de formación, pues están menos al tanto. Uh-huh. Por tanto, promover una actitud de interés, de aprendizaje, que permita uh-huh. evitar sobre todo la soledad. Uh-huh. La tesis doctoral sobre el alcoholismo ¿sí? en las personas adultas.
En la tercera edad.
En la tercera edad. Y resulta que encontramos que precisamente la soledad era un factor importantísimo. Claro, lo que ocurría pues en tiempos anteriores, hasta el siglo pasado, digamos, era que por un lado las personas mayores se valoraban mucho, incluso en sociedades poco cultivadas, porque eran como libros andantes, eran supervivientes auténticos que tenían unos conocimientos no solo de la vida, y de experiencias como libros, sino de las crisis de la vida. Habían visto muchas cosas malas, por así decir, repetirse y resolverse, y entonces acudir a ellos hay más distancia. Por ejemplo, pues la figura ahora mismo de una mujer de 60 años, pues resulta que, aparte de que su aspecto no es el que se tenía antes con esas edades, es que es capaz de ver a los hijos de sus hijas, pues con una comodidad y una tranquilidad y una sabiduría que su propia hija, la madre, no tiene. O sea, esa distancia aparente que tiene, por así decir, pues una abuela, es a la vez sabiduría, porque no está como preocupada, ansiosa, sino tranquila y con experiencia acumulada. Entonces sus intervenciones sobre esos nietos pueden ser sumamente salutíferas, ¿no? Por así decir.
Lo primero que deberíamos hacer, doctor, es cambiar la mentalidad. Es decir, siempre pensamos que una vez que nos hemos jubilado, pues ya no estamos para nada. O mucha gente lo piensa, ¿no?
Claro.
Cuando en realidad estamos ante un periodo de nuestra vida que, como bien decías, hoy en día la gente está estupenda, con 60, supuesto, con 65, con 70, con 75, la gente está fenomenal. Es una etapa de tu vida en la que tienes unos ingresos, más o menos pueden ser bajitos, pero los tienes asegurados, que es la pensión, y puedes dedicar tu tiempo precisamente a eso otro que no has hecho y que siempre creemos que va unido a la juventud, que es estudiar, apuntarte a un voluntariado, organizar unas tertulias literarias, ese
eso
tipo
es
de cosas. Y esto debería estudiarse desde que somos pequeños. Deberíamos aprender a hacerlo cuando somos pequeños, porque parece que uno se jubila y lo que hace es jubilarse no del trabajo, sino de la vida. Eso no puede ser.
Así, eso no puede ser. Es precisamente el momento de ocuparlo con esas cosas que si ya estaban sembradas antes.
Claro, que no has podido hacer antes.
Eso es, ese es el momento. Y hacerlas además en grupo. Y es un momento de compartir la sabiduría acumulada. ¿Sabes? Y eso que en inglés se dice el know-how,
sí,
es cómo mezclar en ese momento la sabiduría acumulada de la persona de edad con la creatividad de las personas jóvenes. O sea, por ejemplo, pues en México está el sistema universitario del adulto mayor, en el que participan, ya digo, pues, muchísimas personas, en buena parte pues mujeres, capaces de compartir sabiduría acumulada para trabajar sobre gente joven. Que además esa gente joven todavía a veces pues se beneficia mucho más, decir, oye, cuando yo sea mayor quiero ser como ella.
Por lo que respecta a los que todavía no hemos llegado a esas edades, pero si tratamos con gente mayor, repito que mañana es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato al Mayor. Ya no vamos a hablar de maltratos físicos, que eso es una auténtica atrocidad, pero sí me gustaría hablar un poco del maltrato psicológico, de ese que se hace de forma no intencionada. Esa manera que tenemos a veces de arrinconar a una persona mayor tratándolo poco más o menos que de inútil cuando tiene mucha vida por delante. ¿Eso cómo afecta a una persona? Porque todos, en el fondo, no creemos que tenemos la edad que tenemos. Siempre pensamos que tenemos menos edad. Entonces, el hecho de que alguien ya te arrincone como si fueses un trasto inútil, eso tiene que tener una incidencia psicológica importante.
Sí, porque es que en esa época de la vida, los premios y los castigos y las cosas tienen aún más impacto, tanto para lo bueno como para lo malo. Anteriormente, como uno tendía a vivir en el contexto de la familia extensa, seguía siendo una persona de la familia y, por tanto, había un respeto natural. Pero ahora mismo uno se encuentra con que no está siendo mayor con personas de la familia o que tienen un trato familiar. Entonces, justo en ese momento lo que se ha visto es que lo que es gratificar, agradecer, tiene un efecto muchísimo más poderoso, como que cunde el doble. Y a la vez, los desprecios, las echar de menos, tiene aún un impacto mucho mayor.
Es verdad que las personas mayores sienten más.
Muchísimo más.
Yo ahora, alguien me dice, quítate de ahí, mi hijo me dice, quítate de ahí, que voy a pasar, y ni me entero. Pero si se lo dice a su abuela, la abuela lo va a sentir mucho más.
Esa es una de las diferencias importantes. Hay una mayor sensibilidad, pues incluso a veces, a infecciones, caídas, alergias, cosas. Por eso, es una de las cuestiones más interesantes, es que hay cantidad de actividades, como son pues el reunirse pues para hablar de comida saludable, reunirse para comentar, oye, pues tipos de cremas para la piel o aceites esenciales o cosas que ayudan a trasladar información, enriquecerse, que luego eso se va a poder aplicar en el lugar donde uno vive. Uh-huh. Hemos visto que incluso en grupos de refugiados,
sí.
Pues por ejemplo, refugiados saharauis están haciendo una tesis en la autónoma, aquellas personas que tienen un nivel educativo, uh-huh. que han hecho pues escuela o que han ido luego, se han podido a tomar cursos en la universidad o formación de cualquier tipo, actúa como un preventivo en tiempos de crisis. O sea, la propia educación en sí misma, uh-huh. el cultivo de actividades, el aprender, el querer saber más.
Bueno, pues hay que prepararse para la vejez.
Efectivamente.
Hay que pensar que la vida no se corta ahí, ni muchísimo menos, sino que la vida continúa. Siempre estamos preparados para aprender, para participar y, en el caso de los demás, hacer partícipes a las personas mayores de todo, de la vida familiar.
Para vivirla con integridad frente a desesperación, uh-huh. porque si no, pues es cuando se viene abajo. Y para eso, antes, ser generativas, idear nuevas cosas, no estancarse antes.
Muy bien, pues nos lo apuntamos. Doctor Poveda Agustín, un placer. La semana que viene más.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.